Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme y un gusto especial el día de hoy compartir el programa Franca Controversia, episodio número 50. Ya casi un año que estamos al aire y desde ya prácticamente más de 6 meses que tenemos en este formato pandémico recorriendo Iberoamérica, tratando de hacer del diálogo, de la entrevista, una herramienta para entender un poco más todos aquellos grandes problemas, los grandes fenómenos que viven en nuestro entorno. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto llegar a este programa 50 y compartirlo con nuestro siempre puntilloso, estricto, muy duro con el tiempo productor Bernardo Arreola. Bernardo Arreola ya se hizo famoso en América Latina por levantar el cartel de Te queda un minuto a grandes intelectuales, y ya es todo un personaje de leyenda del cual vamos a hablar la siguiente semana, pero por ahora está conmigo mi compañera Daniela Herrera. Daniela Herrera, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Muy emocionada también, como siempre, para mí es un gusto estar en Franca Controversia y pues conocer sobre diversos temas, como ustedes allá en casa también pueden hacerlo. Les recordamos que también pueden seguirnos o ponerse en contacto con Franca Controversia si nos buscan de este modo en Facebook, Twitter e Instagram. Si se perdieron algún programa o desean revivir alguna entrevista, pueden escuchar nuestros podcasts a través de iVoox. Y pues bueno, hoy en el programa 50, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? La pandemia se me ha hecho súper larga y en Franca se me hace súper rápido, ¿no? A casi un año de nacimiento de este programa. Y pues tenemos hoy un invitado especial. ¡Qué emoción, Farina! Cuéntanos.
Así es, Daniela. Hoy tenemos invitado especial. Y si pensamos a lo largo del tiempo, Franca Controversia es un programa más pandémico que prepandémico, porque hicimos una mayor cantidad de programas bajo este formato de videollamada a través de las que solemos hacer nuestras emisiones todos los miércoles. Y hoy es un gusto enorme compartir con un amigo de la casa. Él es James Brainerd. Me voy a dar el gusto de presentar a James. Es un consultor en medios digitales con especialidad en periodismo emprendedor, especialista en periodismo económico. Fue director editorial del Business First Os Columbus y director general del Baltimore Business Journal. Su trabajo periodístico ha sido galardonado por Associated Press y la Society of Professional Journalists. En 2008 lanzó el primer centro de periodismo digital de América Latina en la Universidad de Guadalajara, México. Fue codirector de la maestría en periodismo económico global de la Universidad de Tsinghua, en China, y luego fue profesor invitado en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es un experto, tiene una maestría en literatura inglesa de la Universidad de Connecticut y actualmente es profesor visitante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en donde está precisamente desde Navarra, España, James Brainerd. Jim, bienvenido a Franca Controversia.
Bueno, es un placer estar aquí con ustedes y renovar mis contactos con Guadalajara. Mi esposa y yo pasamos 3, 4, 5 años más o menos en México, la mayoría en Guadalajara, y nos gustó muchísimo.
Estuviste un tiempo importante viviendo acá con nosotros en Guadalajara y te tocó hacer el lanzamiento del primer centro de formación en periodismo digital de América Latina. Jim, ¿qué te acordás de esa experiencia que tuviste al lanzar ese centro?
Bueno, yo estaba improvisando todo porque en ese entonces realmente nosotros, los periodistas, no teníamos una idea clara del futuro de los medios de comunicación. Y realmente en ese entonces, bueno, llegué en Guadalajara en 2008 y no hubo la banda ancha de hoy, no hubo redes sociales, no hubo, bueno, la idea de producir video fue algo sumamente nuevo y yo estaba intentando inventar cosas. Y lo bueno de la situación en Guadalajara fue que yo estaba trabajando con el centro de, ¿cómo se llama? Bueno, es educación a distancia, no me acuerdo el nombre formal, bueno, la universidad virtual, ¿no? Sí. Sistema de universidad virtual, SUB. Y trabajando con Manuel Moreno y con las expertas de cómo construir un curso, la pedagogía a distancia fue algo nuevo para mí. Entonces yo debí aprender cómo crear cursos que los alumnos van a tomar y experimentar en momentos asincrónicos. Es un arte realmente y yo aprecio mucho la experiencia que yo tenía con las expertas, mujeres mayormente, las expertas en el SUB. Entonces, para mí, una experiencia de aprendizaje tremendo y descubrí a través de, bueno, realmente fue en un curso, bueno, teníamos cursos en línea y cuando los alumnos pasaron, y la mayoría de los alumnos eran profesionales, después de que ellos pasaron por un curso, invitamos a los mejores de la parte en línea para acudir a Guadalajara y por un entrenamiento presencial. Y fue durante la primera clase de este grupo en Guadalajara, ellos estaban quejándose de bueno, trabajamos para editores tontos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos sugieren que nosotros queremos lanzar nuestros propios medios. Puedes ayudarnos a hacerlo. Y por eso lancé el primer curso de periodismo digital o cómo lanzar y manejar su propio medio de comunicación. Fue un curso en Guadalajara en ese entonces. Entonces, fue el comienzo de esta especialidad.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con el periodista, consultor y gran maestro del periodismo digital, James Brainer. Nos está contando sobre los inicios en lo que hoy es el Centro de Formación en Periodismo Digital, cuando esa duda de cómo hacer nuevos medios nos convocó a muchos periodistas de distintos lugares de América Latina, muchos de ellos hoy en día con medios de comunicación o con importantes emprendimientos. Vamos a hablar de esto y un poco más a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y continuamos hablando con James Brainer aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando con James Brainer, un periodista, emprendedor, el fundador del primer centro de formación en periodismo digital de América Latina. Él está en Navarra, España. Nos decía antes de empezar, está en uno de los centros, en uno de los focos donde hay muchos casos de COVID en España. Y nos está hablando, Daniela, de un principio que algunos periodistas tuvimos la suerte de vivir, de cuando teníamos esas grandes inquietudes de cómo hacer un periodismo diferente y cómo emprender en nuestros distintos proyectos digitales, Dani.
Desde luego, ¿no? Y también el reto que significa para muchas personas, por ejemplo, para quienes egresamos, quienes tenemos ideas y que nos tenemos que adaptar o sentimos la necesidad de adaptarnos, ¿no? A los medios de comunicación, pero pues por otro lado pensar en qué pasaría si yo busco la forma de hacer mi propio medio de comunicación. James, hace un momento nos platicabas acerca de la virtualidad, ¿no? De la universidad virtual a través de la pandemia y cómo esto ha cambiado nuestra vida cotidiana, los trabajos, la forma en la que estudiamos, las profesiones y en este caso los medios de comunicación. ¿Cómo crees tú que cambió la pandemia la situación de los medios de comunicación?
Bueno, la situación para muchos medios tradicionales o los medios que han dependido de la publicidad, que es la mayoría de los medios, ellos están sufriendo muchísimo y por eso están pensando en cambiar a un modelo de negocio que depende tanto demasiado de la publicidad a un modelo de negocio que depende de los pagos de los usuarios. O más o menos es un cambio muy, muy importante. Algunos medios tradicionales no tienen la habilidad de hacer los cambios por varias razones, o la tecnología, o por su tecnología, o por su gente que o no puede cambiar o no quiere cambiar. Porque yo como periodista, yo soy escritor, y mi método de hacer el periodismo siempre ha sido escribir una nota de 750 palabras. Pero eso no funciona en el nuevo mundo. Y porque la gente no quiere consumir este tipo de contenido. Ellos están en muchísimas plataformas con diferentes expectativas en cada plataforma. Entonces, el COVID ha acelerado el cambio y ha acelerado la muerte de muchos medios, que medios rígidos en sus métodos, y ha acelerado el cambio de muchos medios a un modelo diferente. Un hallazgo de COVID es la importancia del periodismo como servicio público. Y en términos económicos, el servicio público no tiene valor en el mercado, pero sí tiene valor a la sociedad. Y por eso hay que pedir al público responder a la necesidad de contribuir un apoyo financiero. Y muchos medios están ofreciendo membresía, por ejemplo. Membresía significa no una transacción económica que una persona contribuye al medio de comunicación, compra la información. No, es una relación que yo apoyo este medio porque proporciona una información muy útil a la sociedad, una información que me ayuda a ser mejor ciudadano, proporciona una información que soluciona problemas que yo enfrento en mi vida diaria y este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el diario.es de España es una publicación gratuita. Todo el mundo puede ver todos sus contenidos en cualquier momento, pero tiene casi 60,000 socios. Y yo soy uno de de esos socios. Y yo pago 80 euros al año por un medio gratuito. Insisto, es un medio gratuito, totalmente abierto al público. Lo que estoy lo que estoy contribuyendo con mis 80 euritos es un apoyo a un periodismo independiente, periodismo a un medio de comunicación que es muy transparente en términos de quiénes son los dueños, las biografías de todos los periodistas, una transparencia total. Entonces, es medio independiente de los poderes existentes, por eso hacen un periodismo de investigación que me gusta muchísimo, que tiene impacto en la sociedad, valor social, no valor necesariamente a un anunciante, sino al público en general. Entonces, eso es un gran cambio.
James, esto es más o menos como lo que planteaba Jeff Jarvis, que decía que los medios de comunicación estaban haciendo un periodismo que no le servía mucho a la gente porque hablaba demasiado con el poder. Y ponía el ejemplo de cuando fue el huracán Katrina, que en ningún medio de comunicación importante se encontraba información tan sencilla como dónde comprar agua, dónde hay una gasolinera que esté funcionando, dónde hay un sistema de emergencia sanitaria, qué carreteras puedo usar yo en forma segura para salir de la zona de desastre. ¿Va por ahí este cambio que se está dando ahora con COVID en los medios?
Bueno, me gusta muchísimo este ejemplo. He usado esto yo también. La reacción de los periodistas es: ah, nosotros contamos historias, entonces vamos a contar una historia triste de una familia damnificada. Pero los periodistas, cuando cuentan historias, cuentan relatos, a veces ignoran la necesidad de informar las necesidades diarias y urgentes de la gente. Y este es un buen ejemplo de Jarvis. Creo que a veces los periodistas, otra cosa es que el periodismo de datos cambia el método de contar historias relevantes. Entonces, no solo una narración con una historia triste o algo así emocional, sino datos que se pueden demostrar en gráficos elocuentes, gráficos que cuentan una historia de manera diferente. Y creo que eso, Daniela, es uno de los resultados de COVID. Por ejemplo, datos sobre COVID son una manera importante de contar la historia. Y cada periódico, cada día, tiene gráficos para mostrar el impacto, los mapas de los centros de contagio más importantes, etcétera, etcétera.
James, ¿por qué cuesta tanto encontrar un modelo de negocios que haga que este periodismo de servicios, este periodismo útil que mucha gente quiere hacer, sea tan difícil? ¿Por qué nos cuesta encontrar ese modelo de rentabilidad que perdimos con la vieja prensa de papel?
Bueno, es que no hay un solo camino. No hay una respuesta correcta. Si hubiera una respuesta correcta, todo el mundo haría eso, ¿no? La verdad es que cada medio de comunicación y uno de los modelos más exitosos, yo creo, es comenzar con una pequeña redacción entre 5, 10, posiblemente 20 personas. Y cuando tienes este tipo de redacción, necesitas aprovechar los talentos y las habilidades de este equipo. Y cada equipo necesita descubrir sus propias fortalezas y aprovechar estas fortalezas. Y por eso cada solución va a depender, primero, por este equipo. Segundo, porque cada mercado es diferente. Guadalajara es muy diferente de, no sé, Tijuana, o muy diferente de Veracruz, por ejemplo. Cada mercado tiene sus propias características y las necesidades de los consumidores en cada mercado son diferentes. Y entonces, cada medio necesita seguir un camino que aprovecha los talentos del equipo y las necesidades del mercado, incluso la habilidad de un mercado para aceptar el modelo de pago o el modelo de, no sé, apoyo del gobierno o de ONG o fundaciones o cualquier cosa. Entonces, por eso es difícil. Es un proceso de descubrimiento.
Es un proceso de descubrimiento, es un proceso de experimentación. Estamos en Franca Controversia hablando con James Brainer. Él es un periodista estadounidense radicado en este momento en Navarra, España. Vamos a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta vamos a hablar con James Brainer sobre el periodismo emprendedor. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy nos estamos dando el gusto de hablar con James Brainer, un periodista estadounidense radicado en España. Estuvo en China, estuvo un tiempo también respetable en Bolivia. Estuvo con nosotros viviendo casi 4 años en Guadalajara y nos da gusto hablar con él sobre periodismo, sobre la situación del nuevo ecosistema digital y nada menos, Daniela, que en el programa 50 de Franca Controversia.
Ya sé, se me sigue haciendo increíble, ¿sabes? Programa 50 de Franca Controversia, rapidísimo. Pero bueno, regresando a este tema del periodismo emprendedor, James, en un texto que escribiste hablabas justamente de estos cursos, ¿no? De este taller que dabas a periodistas, en el que pues hablábamos o en donde ellos mismos, y me incluyo yo también, la verdad, pensábamos primero que nada en cómo generamos ingresos. Y tú decías que pues era un error comenzar por la parte de generar ingresos. Pero, ¿qué se necesita saber antes de esto entonces? ¿Y por qué?
Bueno, la búsqueda de ingresos llega al momento de pánico. Cuando descubrimos que no tenemos ningún dinero, necesitamos pagar, no sé. Pero primero hay que tener una comunidad. Los periodistas que lanzan un medio de comunicación necesitan pensar en servir a las necesidades de una comunidad o solucionar un problema. Muchas veces los periodistas tienen un sentido de que hay una forma de información periodística que yo necesito y que yo no puedo encontrar en ningún lugar. Y cuando comienzan con esta idea, el segundo paso es necesitan pensar qué puedo crear para crear este sentido de comunidad alrededor de contenidos de calidad. Y a veces requiere algún tiempo, un año a veces. Y hay que pensar también en qué es el valor que estoy creando para esta comunidad. Y realmente es un valor que solamente yo valoro o es algo que otra gente aprecia también. Entonces hay que enfocarse en crear un valor añadido. Podría ser el valor, podría ser la rapidez de la publicación, pero a veces no. A veces el valor podría investigar por detrás de la superficie para informar al público de cómo realmente funciona un sistema de salud o un sistema de educación pública, cuáles son las debilidades del sistema de reparación o mantenimiento de las calles de la ciudad, o algo que no se puede obtener en otro lugar. Hay que diferenciarse completamente, crear algo que no existe, y cuando se crea este tipo de medio, después se puede pedir apoyo financiero o de la audiencia que consume el medio de comunicación, o gente más o menos patrocinadores que tienen un interés en servir al público. A veces son fundaciones o ONG o este tipo de cosas. Entonces, el pedir dinero de alguien que, bueno, pedir dinero del público cuando la gente no está en la comunidad del medio no va a tener éxito.
James, ¿por qué seguimos los periodistas, y me incluyo como parte de una autocrítica, tan pendientes del viejo modelo de escribir para un diario en papel, y nos cuesta tanto pasarnos a este chip donde tenemos que hacer un periodismo para la gente, novedoso, inventado, creativo, original? En tu experiencia, ¿por qué pasa eso?
Bueno, no sabemos. Somos ignorantes. Y a veces necesitamos aprender nuevas habilidades. Y eso nos cuesta. Nosotros, como veteranos, estábamos acostumbrados a pensar de nosotros como autoridades. Y estábamos publicando cosas en los grandes diarios, y todo el mundo, incluso los políticos, debían, sus mensajes debían pasar por nuestro escritorio, por nuestro computador. Entonces, es para nosotros a veces es difícil admitir que necesitamos aprender a editar video, por ejemplo, o editar sonido, o aprender a hacer un informe totalmente desde un teléfono móvil. Realmente las tecnologías cambian tan rápido que aún la gente que son expertos en estas tecnologías necesitan educarse constantemente. Es una situación de cambio continuo, y para mucha gente es demasiado estrés, y es una pérdida del sentido de control. Y por eso a veces nosotros, los ancianos, digamos, cuando necesitamos aprender nuevas cosas, es intimidante. No somos niños en la escuela, pero necesitamos adoptar esta actitud de que somos ignorantes, somos como los niños, necesitamos aprender, y este proceso es constante. Para mí no es algo que forma de intimidación, sino para mí una oportunidad de crear el futuro del periodismo, y eso me anima. Sí, me siento abrumado a veces, pero a la vez siento que es una gran oportunidad.
James, la pandemia, si hay algo que hizo en muchos sectores de la economía y de la sociedad, es mostrarnos que los cambios que se venían hacia el mundo digital eran necesarios y ahora se aceleraron totalmente. en el comercio digital, en los diferentes empleos, con los sistemas de atención médica, con este mismo programa que estamos grabando ahora a partir de una videollamada. Y entonces pareciera que detonó muchas de nuestras carencias y nos dijo, corran hacia el futuro, apúrense. James, este momento con la crisis que tenemos por la pandemia, ¿es un buen momento para emprender nuevos medios digitales?
Sí, las crisis son los mejores momentos porque la gente está dispuesta a cambiar, porque cuando estamos en medio de una crisis, a veces nos empuja a cambiar. El ser humano no quiere cambiar. El ser humano está contento de no hacer cambios. Entonces, cuando hay una fuerza externa que exige que cambiemos, entonces estamos más dispuestos. No solo nosotros los que proporcionan la noticia, sino la audiencia está dispuesta a cambiar. Hay gente que, bueno, mucha gente nunca aprendió a utilizar Zoom, por ejemplo, o otras cosas. Pero para comunicarse con los nietos o la familia en otro país, etc., ellos debían aprender nuevas habilidades. Y a veces han adoptado nuevas habilidades de escribir, de comunicarse, etc., etc. Utilizan, crean blogs, crean nuevos medios para... He leído muchas historias de gente que han creado nuevas carreras a través de la tecnología. Las ciudades están cambiando, están vaciando las ciudades y la gente está en el campo y... La asunción de que necesitamos estar en una oficina cada día, todo el mundo está cambiando esta actitud. Y por eso ha acelerado el cambio y crea oportunidades para emprender, para servir nuevas necesidades del público, nuevas necesidades informacionales de las audiencias. Es un momento muy oportuno, en mi opinión.
Las crisis son un buen momento para cambiar porque precisamente nos llegó el cambio y nos llegó también el cartel del señor productor Bernardo Arreola que dice que debemos ir a nuestro siguiente corte de estación. Pausa y continuamos hablando con el periodista estadounidense James Brainard.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el periodista James Brainard, el fundador del Centro de Formación en Periodismo Digital, el primero de América Latina, hace ya 12 años. Él está en este momento en Navarra, España. Vivió un tiempo en Guadalajara, estuvo en Bolivia, estuvo en China. Hizo un largo recorrido siempre detrás de nuevas ideas para el mundo digital. Y nos está hablando, Daniela, de una situación en la cual estamos en un buen momento para emprender, para cambiar nuestros viejos hábitos y sobre todo para buscar ser un poco más creativos a la hora de hacer un periodismo que la gente necesita, Dani.
Desde luego, ¿no? Como nos decía, las crisis son los mejores momentos. Y bueno, también creo que sería importante preguntarte en este sentido sobre el periodismo digital. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se encuentra frente a otras formas de comunicar como la radio, la televisión, ¿no? Y si ya brincamos a este lugar, a este medio digital, ¿qué ventajas y desventajas tiene el emprender en el periodismo digital, precisamente frente a otras formas de comunicación?
Bueno, la realidad es que en el futuro todos los medios de comunicación van a ser multimedia. Bueno, la radio tiene imágenes y videos en su sitio web. La televisión tradicional con su parrilla de programas en horas fijas, la gente no quiere consumir la televisión de esta manera, especialmente los jóvenes. Ellos quieren consumir el contenido donde, cuándo, en qué tecnología, en qué plataforma que quieren. Entonces, el futuro es en multimedia. Y para los periodistas o los periodistas emprendedores que quieren tener éxito, que quieren desarrollar nueva audiencia, una empresa periodística viable a largo plazo, ellos necesitan descubrir los gustos de su público. Por ejemplo, una forma de conectar con la audiencia es esta forma de comunicación que los jóvenes piensan es obsoleta, que es un correo electrónico. Pero el correo electrónico es un canal importantísimo para desarrollar una conexión directa con la audiencia. Es algo que un medio que recoge los correos de su comunidad puede conectar directamente al escritorio o al dispositivo móvil de una persona. Y esta conexión no se puede ser invadido por Google, ni Facebook, ni otros medios de comunicación. Y por eso desarrolla una conexión fuerte. Entonces, a largo plazo, para contestarte, Daniela, a largo plazo, las formas tradicionales, prensa impresa, la radio por antena, en programas horarios con tiempos fijos, poco a poco estos medios que proporcionan una información en momentos más convenientes y en plataformas más convenientes van a tener más éxito. Entonces, yo no aceptaría un trabajo en una televisión tradicional, por ejemplo. A largo plazo, este puesto de empleo va a desaparecer. No totalmente, pero creo que las grandes oportunidades son creando nuevos canales, como correo electrónico, como redes sociales, como videoblogs, como podcasts, como canales en YouTube, como, no sé, muchas maneras de conectar con la audiencia y fortalecer esta relación íntima y la conexión íntima a largo plazo. Yo creo que eso es el futuro.
James, una consulta con respecto a este futuro que se viene. Antes de empezar la grabación del programa, nos hablabas de tu vínculo muy cercano con el podcast, que es una oportunidad muy grande que se está dando. ¿Por qué es tan importante en este momento hacer podcasts o escuchar podcasts?
Bueno, esa es una apreciación muy personal, pero para mí escuchar la voz humana crea una experiencia muy diferente de temas complejos. Por ejemplo, yo puedo escuchar, por ejemplo, algo sobre Planet Money, el planeta de la moneda. Y Planet Money, ellos describen cosas complejas, cosas de la economía, muy complejos, pero con un sentido humano, y se trata más que nada con las voces de la gente afectada por las fuerzas económicas. Y por eso me toca. Y siempre estoy compartiendo con mis hijos y mis amigos y mis colegas podcasts sobre varios temas, y nunca compartiría textos sobre el mismo tema. Es que me emociona, me anima la voz humana, la emoción de una persona hablándome.
Hace algunos años, le cuento a la audiencia, después de uno de los seminarios, le pregunté a James Breiner, cuando yo coordinaba la carrera de periodismo, qué deberían aprender los estudiantes. Y James me dijo, deben aprender de economía y deben saber de poesía. Y me lo decía en el sentido de entender el funcionamiento de la economía, del medio, de nuestra vida, y sobre todo también de la recuperación de la palabra, de la estética, de la belleza, de la capacidad de comunicación. James, frente a este futuro que vemos, donde va a haber más multimedia, más podcasts, más diversidad, más cercanía con las audiencias, nuestros periodistas jóvenes como Daniel Herrera o como Bernardo Arreola, ¿qué deben aprender? ¿Qué deben saber ellos?
Bueno, las humanidades, el estudio de las humanidades, la historia, el arte, la poesía, la música, cosas que van más allá de la política. Por ejemplo, esas experiencias enriquecen la vida. Y yo, cuando yo quiero más o menos restaurar mi alma, cuando quiero alimentar mi alma, leo ficción, buena ficción, buenas películas con buenos guiones. Esta experiencia me a veces profundiza más los problemas humanos que estamos experimentando que un estudio con muchas estadísticas, etc. Entonces, es para mí, yo obtengo otro punto de vista de este tipo de problemas, entender la humanidad. Yo seguía un programa de literatura francesa y literatura inglesa en la universidad. Yo estaba doctorando en la literatura inglesa del siglo XV, XVI, etc. Pero yo creo que esta experiencia me ha ayudado a hacer el mejor periodismo, una experiencia de la vida, una experiencia profunda. De qué es ser vivo, más o menos la riqueza de la experiencia.
Bien, creo que una cosa importante también que nos gustaría escuchar de tu parte, tanto las personas que acabamos de egresar, ¿no? Esta generación como estudiantes, y creo que en general, ¿no? Este es algo que quizá necesitamos escuchar todas las personas que ejercemos o queremos ejercer el periodismo. ¿Cómo animas tú a las personas, a los periodistas, a que emprendan en el periodismo digital o a que emprendan en general? Este miedo que te decía que teníamos, ¿no? A no tener dinero. ¿Qué voy a hacer yo si no tengo dinero? ¿Cómo puedo yo hacer un medio de comunicación?
Bueno, hay que comer, ¿no? Se necesita la ropa, etcétera, etcétera. Yo puedo compartir. Mi propia experiencia ha sido la trayectoria tradicional, que es comenzar trabajando en un pequeño medio con un salario de miseria, etcétera. Y por el amor del periodismo, de la vida, la carrera de un periodista, yo podía tolerar esto. Pero tener nada es otra cosa. Hay que buscar oportunidades. Mi consejo sería buscar medios digitales que realmente están innovando, y si puedes mantener una chamba al lado para generar un salario, pero al lado de tu chamba, tú puedes posiblemente desarrollar algo como tu trabajo extra. Side gig, en inglés side gig, gig es chamba, una chamba. En España se dice curro, una chamba es un curro, se trabaja muchísimo. Entonces, hay una chamba del día y una chamba de la noche. Y la chamba del día es proveer un salario, y la chamba de la noche es por pasión. Eso sería mi recomendación. Hasta el punto de que la chamba de noche es la chamba principal.
Hay que innovar, hay que ser más creativos, hay que hablar más con las audiencias. Hay que seguir el periodismo con mucha pasión, hay que ser muy humano y sobre todo hay que estar en el camino de los nuevos medios digitales. Un gusto enorme hablar hoy con el maestro James Brenner, el periodista estadounidense, muy amigo de México, vivió aquí con nosotros y siempre está dispuesto a compartir ideas sobre el periodismo digital, sobre economía y sobre poesía. James Brenner, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Ha sido un placer, gracias a ustedes.
Daniela Herrera, nos vamos muy entusiasmados y con una visión de futuro de lo digital.
Así es, y felices también, nos vamos a festejar el 50 programa, no lo olvides.
No lo olviden, 50 programas de Franca Controversia, nos estamos yendo el día de hoy, agradecimiento especial como siempre a nuestro productor Bernardo Arreola y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.